¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió en Moscú con el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Lamberto Zanier. Como telón de fondo, la muerte del ciudadano estadounidense en el este de Ucrania tras estallar una mina al paso de una patrulla del organismo en el que se desplazaba y las continuas acusaciones de Estados Unidos que responsabiliza a Rusia por el conflicto en esa región, entre otras cosas. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre este tema con el periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal.
Este martes se reunieron en Moscú el canciller ruso Sergei Lavrov con el secretario general de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OSCE, Lamberto Zanier. Entre los que trataron varios temas y no se escapó, por supuesto, la explosión del vehículo de los observadores de este organismo en Donbass, que se saldó con un muerto de nacionalidad estadounidense y dos heridos con ciudadanía alemana y checa. Por un lado, el ministro ruso llama a reforzar la seguridad de los observadores y el organismo, a su vez, descarta armar a sus trabajadores, a sus observadores, para incrementar su seguridad y asegura que, a pesar de esta muerte, que es la primera de la organización allí en territorio ucraniano, continuará trabajando en Ucrania pese a la explosión del coche y a esa muerte, ¿no? En este sentido, ya Washington ha apuntado toda su artillería contra Rusia. Por un lado, el portavoz en funciones del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo que esta muerte pone de relieve unas condiciones cada vez más peligrosas en las que trabajan los valientes empleados de la misión. Y por otro lado, insta a Rusia a utilizar su influencia en los separatistas para que la organización pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente y diligente, y además a que utilice su influencia en los separatistas para dar el primer paso hacia la paz y lograr una mejoría patente, verificable e irreversible de la situación en materia de seguridad. Pablo, ¿se podría entender que Estados Unidos está responsabilizando en parte a Rusia de toda esta situación?
Ciertamente. O sea, el gobierno norteamericano, en general, frente a situaciones como esta, donde Rusia no tiene responsabilidad, aprovecha cada hecho, cada situación en que Rusia tiene cercanía con la situación, en que el gobierno ruso ha hecho esfuerzos por mejorar el tema del Donbass o apoya a los grupos separatistas en función de la autodeterminación de los pueblos, o en general se sitúa en posiciones distintas a Washington, Washington lo que hace es quitar toda la responsabilidad a Moscú cuando situaciones como esta se dan. Eso en política se llama oportunismo, eso en política se llama aprovechar cada situación para lanzar la artillería de acusaciones contra un gobierno sin antes haber investigado o sin antes haber hecho una mínima reunión, una mínima comunicación con los involucrados o con aquellos que están cercanos a la situación. Esto es típico de Estados Unidos. Sin duda la política internacional, la política exterior norteamericana se basa en acusaciones y luego investigamos. Esta no es la excepción. Tanto Poroshenko como la canciller alemana Angela Merkel han solicitado investigación de este hecho. El gobierno norteamericano igualmente, pero lo que ha hecho es responsabilizar a Rusia. El gobierno ruso ha dicho aquí hay que investigar oportunamente, con prontitud y con profundidad. Sin duda eso es lo que hay que hacer, pero no lanzar al voleo una acusación que lo único que genera es desconfianza, es generar inestabilidad y al mismo tiempo mostrar la cara de que aquí lo único que se busca es responsabilizar a Rusia frente a hechos que no están siendo investigados. Porque, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿De un acto de provocación quizás? ¿O están involucradas las milicias rebeldes? ¿El convoy cumplía los protocolos para transitar por el lugar donde estaba transitando? Sobre todo cuando las propias milicias rebeldes sostienen de que el convoy se salió de la ruta habitual. Por tanto, estamos hablando de la necesidad de investigar, la necesidad de llevar un grupo de investigación al terreno y bajo ciertos protocolos, bajo ciertos acuerdos, donde tiene que estar Estados Unidos como apoyo de Ucrania, Rusia como apoyo de las milicias, organizaciones internacionales de la Unión Europea, el terreno investigar cómo fue la situación. Pero aquí lo que estamos viendo es el oportunismo de Estados Unidos de inmediato generar la responsabilidad en Rusia en el marco de un conflicto mayor, no solo de Ucrania, sino del acercamiento de la OTAN a la frontera rusa, la situación que se vive en Siria, es decir, lanzar una artillería de acusaciones que política y comunicacionalmente presenten a Rusia como una especie de país agresivo, militarista, que no quiere investigaciones, que genera este tipo de situaciones con la muerte de un ciudadano, donde Rusia no tiene responsabilidad.
Por otro lado, Pablo, sabes que precisamente este lunes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, también estuvo de visita en Moscú, estuvo reunida también con Sergei Lavrov y dijo: hemos debatido cómo aplicar la hoja de ruta basada en los acuerdos de Minsk. Este asunto se volvió aún más relevante después de que en el este de Ucrania estallara un coche de los observadores de la OSCE. Y en este sentido, este martes, Sergei Lavrov declaró que el gobierno ucraniano no cumplió nada de lo que Ucrania está obligada a hacer, alegando excusas diferentes. Lo dijo tras el encuentro con Lamberto Sarnier. Y en este contexto, además, el gobierno ucraniano anunció el corte de energía eléctrica a la región de Lugansk a partir de este 25 de abril. Y el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que la decisión del gobierno ucraniano contribuye a la alienación de esos territorios. Dice: solo quisiera subrayar que la desconexión de la provincia de Lugansk de la red eléctrica supone otro paso hacia el alejamiento de esos territorios de Ucrania. Y bueno, Rusia además ha tomado la decisión de garantizar desde su territorio los suministros eléctricos a la autoproclamada República Popular de Lugansk. Esto también da un poco de muestra del papel de Ucrania, del papel de Estados Unidos y del papel de Rusia en esta situación, ¿no?
Uno de los temas cuando hay conflictos internacionales es ir generando las presiones contra determinadas zonas. En este caso, zonas rebeldes, zonas rebeldes del gobierno central ucraniano, que hace ya 3 años dieron el golpe de Estado contra Yanukovych. Y cuando tú tienes el acceso a la energía eléctrica o tienes el acceso a otro tipo de energía y con eso generas presiones, genera la necesidad de que se lleguen a acuerdos en función de lo que quiere determinado bando. En este caso, Ucrania. Ucrania efectivamente no ha cumplido los acuerdos de paz de Minsk de febrero del 2015, que pusieron fin a esta guerra de gran escala que se vivía entre el ejército ucraniano y las milicias rebeldes en la zona del Donbass. Y para eso entonces ejerce presiones. Y para eso se tienen las herramientas necesarias de proporcionar desde su lado la energía que requiere esa población, que mayoritariamente es rusa. Aquí hay un interés ucraniano por subvertir, hay un interés ucraniano por generar condiciones que dificulten la vida de la población del Donbass, y por otro lado está la obligación de Rusia de proporcionar, apoyar y de ayudar a aquellos habitantes del Donbass que tienen origen ruso y que sin duda confían en la necesidad, en el apoyo que Rusia les puede dar. Aquí claramente se está violando una serie de acuerdos de la paz. Las negociaciones están estancadas, sin duda. No es la guerra de gran escala que se vivió. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las zonas controladas por los grupos separatistas? ¿Cómo va a llegar a elecciones en esa zona? ¿Cómo va a ser el tema de la presencia de observadores internacionales? ¿Cómo va a ser el tema del control de las fronteras entre las regiones de Donetsk, Lugansk y Ucrania? Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con la autonomía de esa zona que no han sido respetadas por Ucrania. Y más aún, se ha intensificado por parte del gobierno nacionalista de Ucrania las presiones contra esa zona, ya sea con presiones económicas, ya sea con presiones energéticas, como la que mencionaba, ya sea con presiones políticas, diplomáticas y militares, como es esta expansión de la OTAN en el conjunto de la frontera con Rusia, donde indudablemente Ucrania cumple un papel de punta de lanza, una cabeza de playa contra la Federación Rusa.
Sergei Lavrov también hizo un desmentido. Dijo: las afirmaciones sobre presuntos suministros rusos de armas a los talibanes son acusaciones no profesionales que no tienen ningún fundamento. Lo dijo tras esta reunión con Sarnier también, porque en marzo pasado el comandante supremo de la OTAN en Europa, general estadounidense Curtis Scaparotti, acusó a Rusia de facilitar armas a los talibanes y tener una creciente influencia en Afganistán. Pero también este lunes el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, acusó también a Rusia. Dijo: nos involucraremos con Rusia diplomáticamente, lo haremos donde podamos, pero tendremos que confrontar a Rusia donde lo que se haga sea contrario a la ley internacional. Por ejemplo, dice, cualquier arma canalizada aquí de un país extranjero sería una violación a la ley internacional. Y esto también sale cuando se conoce que Bulgaria está proveyendo de armas al frente al Nusra a través de Arabia Saudí. ¿Qué me puedes comentar sobre esto, Pablo?
Esto es un volador de luces destinado precisamente a desviar la atención. Es una responsabilidad tal en la inestabilidad del mundo que trata de asignar responsabilidades, asignar culpa a países que no tienen que ver con eso y que son parte más bien de la defensa de sociedades como la Siria contra este tipo de agresiones. Resulta absolutamente irracional aceptar las acusaciones de Tillerson o de Mattis o del gobierno norteamericano o de cualquiera de los países, como también resulta insólito que cuando Rusia solicite una investigación sobre el supuesto uso de armas químicas en Siria, la Organización para la Producción de las Armas Químicas se niegue a ello. Y en cambio se exige con fuerza que se cree una comisión internacional para investigar la muerte de un observador de la OSCE. Esto muestra el doble recelo, la doble moral de Occidente en tema de armas, de financiamiento, en el tema de apoyo a grupos terroristas y en la necesidad de lograr estabilidad y paz para el mundo.
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al periodista y analista internacional chileno Pablo Jofre Leal sobre las constantes acusaciones de Estados Unidos contra Rusia sobre cada tema en los que Moscú se sitúa en una posición distinta a la de Washington.